Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo lo saben, yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo. Francis.
¿Cómo va todo? ¿Cómo va la grilla?
Lenta.
Lenta, ¿verdad?
Yo creo que este año ha sido atípico porque enero ha sido muy pausado, muy lento. Esperemos que ya el próximo mes que vuelve las legislaturas haya más movimiento.
¿Será que el PRI y el PAN ya no dan color? Pues ¿ya viste lo que hizo este inútil de Jorgito Romero?
Romero.
Pone al fracasado ex candidato presidencial, ahora lo pone de coordinador de los senadores del PAN. Híjole, es que...
Todo lo que Romero ofreció que iba a hacer, no cuando fue candidato, lo está incumpliendo.
Bueno, o sea... Bueno.
Luego se quejan de que uno los critica.
Bueno, pero así son castores políticos. Digo.
El más alto porcentaje.
Franz Monspar, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, ¿y tú?
Muy bien, gracias, muy bien. A ver, llevamos casi 2 semanas de sorpresa en sorpresa con Donald Trump. La verdad. Claro. O sea, el tipo tiene una capacidad... para diario echar un petardo y una explosión y todo así. Además, siento que ya le está copiando a la presidenta de México, porque casi todos los días está dando conferencias de prensa. Sí. O la conferencia de prensa en su despacho cuando está firmando órdenes ejecutivas.
Es todo un show.
O se va a la sala de prensa de la Casa Blanca. Hoy culpó a todas estas políticas de inclusión, por la caída de un avión que estrelló un helicóptero arriba del aeropuerto de Washington, del Reagan Airport. Digo, politizando una tragedia humana donde todos se murieron.
Todos, 67
y este tipo,
personas.
Sacando raja. No. Hay que estar mal de la cabeza, pero en fin.
Lo tengo que poner en contexto de que es broma, pero dicen que el Papa Francisco está muy contento con él. Porque tiene a todo el mundo rezando.
Yo creo que Francisco está contento con él por algunas cosas, porque Trump, sin creerlo, pero ve que le deja votos, está en contra del aborto, está en contra de los estilos alternativos sexuales, etcétera, etcétera, que va muy a favor de los dogmas tradicionales de la iglesia, del cristianismo.
Sí, vamos a decir así.
Bien, entonces tenemos a Trump por otro lado, y ahora China sale con 2 sorpresas. El martes de esta semana anunció una nueva modelo de inteligencia artificial que se llama DeepSeek, que lo puedes traducir como búsqueda profunda.
DeepSeek.
Pero entonces lo que ellos dicen es que esto nos costó únicamente $6 millones desarrollarlo. Y no las mega millones de dólares que han invertido Google y que ha invertido los que hicieron ChatGPT y todos ellos. Dices, con 6 millones. Bueno, hay que ver si es cierto, porque los chinos manejan todo. Sí. Pero el hecho es de que apenas se anunció ya públicamente, el 27 de enero, hace 3 días, se cayeron las acciones de Nvidia, que es la que fabrica estos chips súper sofisticados, súper caros, y de un sopetón, el 27 de enero, del mercado de valores se borraron $600 mil millones, que son $100 mil millones más de los 500 millones de dólares que había anunciado Trump para todo este gran programa Stargate. Uh-huh. Bueno, entonces lo que todo el mundo está diciendo, bueno, esto está muy bueno, pero es la eficiencia, el bajo costo y la eficiencia de este modelo. Expertos, yo no soy un experto, pero leí sobre las evaluaciones que han hecho expertos, dicen que este DeepSeek en algunas cosas superior al ChatGPT 4 de OpenAI. Y pues yo lo usé. Uh-huh. Y cuando le hacía preguntas sobre China, me decía, no puedo contestar tu pregunta.
No hay información.
Es Xi Jinping un dictador. No conozco al señor. Casi, no. Bueno, porque es chino y está censuradísimo.
Sí, tiene ¿no? lógica.
Está censurado. Bueno, pero entonces aquí estamos de que sale este asunto, 6 millones de dólares contra decenas de millones de dólares que han invertido los demás. Uh-huh. Y la pregunta es, bueno, ¿se necesita tanta inversión como la que anunció Donald Trump? ¿O no? Porque además el DeepSeek se hizo con chips de NVIDIA de generación anterior.
Anteriores.
Generación anterior, no los actuales superpotentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden ya había prohibido la exportación a China. ¿Sí? De los superpotentes. Entonces se hicieron de algunos chips no tan sofisticados e hicieron su DeepSeek. Entonces, y además lo dejan de código abierto.
Correcto.
A ver, si yo entiendo el código abierto, significa que cualquier persona que tenga conocimiento de estos asuntos se puede meter al programa y ver cómo se hizo y lo puede aplicar a sus propias aplicaciones, etcétera, sí, etcétera, en contra de lo que hace OpenAI o Google, uh-huh, que es cerrado. Sí. Bien. Bueno, entonces no solamente eso. Hoy se anuncia que Alibaba, ¿ustedes han comprado algo en Alibaba?
Una vez nada más.
¿Tú? No, pero conozco muy bien al que fue el director general aquí en México, bueno, y sí me ha explicado bien cómo funciona.
Alibaba es una empresa china que compite contra Amazon a nivel mundial, uh-huh, junto con Temu. Uh-huh. Y el fundador de Alibaba, que se llama Jack Wang, algo así, tiene un nombre. Él usa un nombre occidental como primer nombre, uh-huh, y después su apellido chino. Sí. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y ya estaba queriendo pasar de lanza. El gobierno chino le dije, párale. Se desapareció durante meses. ¿Por qué? Porque aparentemente estaba portando mal de acuerdo al gobierno chino. Ya se porta bien. Entonces sacan hoy un modelo de inteligencia artificial llamado Qwen 2.5 Max, que según esta empresa Alibaba supera a sus competidores en varios aspectos clave. Y lo chistoso es que lo anuncian en el año nuevo lunar chino. Entonces, obviamente, Trump ya habló. Trump ya dijo, tenemos que revisar todo. Dijo, no podemos estar tirando el dinero a la basura. Y tiene razón, ¿no? Digo, están acusando a los chinos de fusilarse y de robarse ideas de los gringos. Pero bueno, así es, ¿no? Pero entonces el hecho es de que ha causado esto una conmoción en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué traigo el tema hoy? Y no estoy hablando de política, de economía. Porque esto nos afecta a todos. La inteligencia artificial es una tecnología que nos afecta a todos. Aunque no la uses, te está afectando ya.
¿Sí?
Porque la próxima vez que quieras ir a pedir un trabajo,
te van a pedir conocimiento.
No, tu currículum lo va a analizar un programa de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a decir,
no es apto.
No, Guillermo, no. No, no. Y Franz tampoco. No. Y Eduardo menos. No, es que va a ser, así es.
Sí.
Nos afecta a todos. Entonces estamos viendo de noviembre del 23 para acá una revolución impresionante del conocimiento.
Hay de lo que
es la tecnología de tu generación.
Es la tecnología de mi generación, sí. Y entiendo, porque estábamos diciendo del tema del costo, por lo que entiendo, la manera de actuar de esta nueva de DeepSeek es muy parecido a ChatGPT. Grandes volúmenes de texto que lo sabe acomodar en cuestiones de instantes.
No, y le entras y lo usas y no te das cuenta de la diferencia.
No te das cuenta de la diferencia.
Hasta que le preguntas sobre Xi Jinping.
Sobre China.
Sí, claro. Y además parece que sí está redactado medianamente bien.
No, está perfecto. No, yo ya lo sé. Te redacta perfecto en inglés, en español. Estos programas no tienen problema de redacción. Te lo quiero garantizar.
No, sí. Por favor. Que me refiero es, parece incluso que hasta lo escribió una persona. Creo que por eso, y por ahí se puede medios argumentar el tema del costo. Ya es algo que, a ver, ChatGPT salió en 2022. Entonces,
no, 2023. En noviembre 23. Del 23 cuando...
Sí, no lleva ni año y medio.
Se lanzó. Bien. Lleva un año y meses.
Y meses.
Sí, sí. Es 23, ¿no?
23, todo 24, sí, no, menos sí, de año y medio. Sí.
Yo me había quedado 2022,
capaz,
pero...
Capaz es que es 22 ya. Sí, 22, 23. Francine siempre se acuerda.
Sí.
¿Fue en 22 o 23, Francine?
A ver, sí. Le está preguntando a ChatGPT.
Le está preguntando a ChatGPT cuándo saliste, cuándo naciste. Nació desde antes, pero cuando se lanza.
Se lanza.
Se lanza, sí.
Es en noviembre,
la fecha oficial.
Falla en 23.
Uh-huh. Y creo que es justo por eso. Ya es una tecnología que tuvo sus pruebas y errores durante todo este tiempo, entonces es mucho más fácil replicarlo.
Es que yo no soy técnico para saber qué tan fácil, qué tan difícil. Correcto. Es. Lo que sí me queda claro es que DeepSeek se hizo a una décima parte del costo de los demás.
Sí.
Entonces dice, a ver, ¿se necesitan 500 mil millones de dólares o se necesita menos? ¿Se necesitan estos centros de procesamiento de datos gigantescos como los que están construyendo en Texas, uh-huh, o tal vez más chiquitos? ¿Van a consumir tanta energía eléctrica como se nos había dicho? ¿O tal vez tienen que consumir menos? No lo sabemos. Ahorita, después del mensaje, uh-huh, comercial, vamos a estar hablando con Guillermo Hernández Salgado, uh-huh, que él sí, él sí le da esto y él sí lo entiende, y que nos diga cuáles son las implicaciones, uh-huh, ya como usuarios,
¿sí?,
y
sí,
para el mundo de la industria, el mundo de los servicios, porque la inteligencia artificial está trastornando todo, les guste o no. Uh-huh. Mensajes. Y ahora me cuesta
tanto. Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili. Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Para volver
y reconocer. Bien. 2-1. Uh-huh. Dos mal y uno bien. No, sí, hay que reconocer los errores o las tarugadas
o las
amnesias.
No, o la inconsistencia de no tener la fecha correcta.
No, pues es la amnesia. ChatGPT irrumpe en noviembre del 2022. Uh-huh. Tenías tu razón.
Por tanto, en vez de año y medio son dos años con
trimestre, sí. Uh-huh. Ahí va. Impresionante, ¿no?
Impresionante.
Fíjate cómo pasa el tiempo. Yo creía que era el 2023. O sea que todavía sentimos que estamos en el 2024. Bueno,
puede ser.
Efectos de
las neuronas. Así es enero.
Son las
siempre, enero no, es así
son
siempre.
Son las neuronas que empiezan a fallar. La verdad, hay que aceptarlo.
Hay que reconocerlo.
A ver, Guillermo Hernán Salgado, estás allá en Cuernavaca, Morelos. ¿Cuál es la ventaja, la desventaja, la fortaleza o la debilidad de estos dos nuevos modelos de inteligencia artificial que nos ha regalado China? Yo ya de entrada con el DeepSeek pregunté cosas sobre política china y me dijo que no me podía contestar. Yo entiendo, ni modo que alguien diga nuestro presidente es un dictador asqueroso. No lo va a poner, ¿no? Pero ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, muy entusiasmado y sorprendido de ver este gran tsunami de inteligencias artificiales que están saliendo nuevas recientemente, y no dudemos que en las próximas semanas tengamos novedades. Por ahí Google no ha dicho nada, etcétera, y seguramente va a salir algo. ¿Qué novedades veo en esto? Bueno, ya mencionaste el tema de que puede tener una eficiencia en costos. Se percibe cuando en DeepSeek, ahí está claro, y también ya revisamos el tema de la de Alibaba. Se percibe cuando tú contratas los servicios de las APIs. Y vamos a ver qué es esto.
Se llama Qwen 2.5 Max.
Qwen 2.5 Max, es correcto. El tema de las APIs significa que te dan ellos unas claves para que desde cualquier otra aplicación tú puedas entrar y puedas hacer que tu aplicación utilice esa inteligencia artificial para cualquier actividad que estés haciendo.
Oye, pero tienes que ser un gran programador, ¿no?
Tienes que saber.
O le puedo decir a ChatGPT,
no necesariamente.
A ver, a mi aplicación incluye esto y lo hace. Digo.
Vamos por partes. Lo puedes conectar incluso a una hoja de Excel y te puede ayudar a resolver muchas cosas que no resuelves con el Excel y que lo redondeas con el Excel. Por ejemplo, las hojas de estados financieros o temas por el estilo. He probado las dos que estás citando, la Quell, he probado la de DeepSeek y hice un ejercicio que podemos ver a partir de mañana en RuizGiliTimes.com, donde el mismo ejercicio lo pones en las tres inteligencias y en realidad te da resultados muy interesantes. Más que interesantes
sumamente similares o sumamente diferentes.
No, muy similares. Okay. Tienen unas diferencias que en cuanto a calidad no pasa nada. Por ejemplo, lo que solicité es que hicieran un plan de negocios de una empresa de mantenimiento residencial, en donde se hace plomería, carpintería y todo esto, y estos socios que se juntan a hacer esta nueva empresa quieren entender cuál es su mercado meta, quieren entender cómo poderse diferenciar
plan
de la competencia.
Bien.
Un business plan tal cual. Y la verdad es que los tres hacen un muy buen business plan. Eventualmente puedes llegar a ver algunos temas en donde se llegan a diferenciar. Por ejemplo, la de Alibaba sugiere que se utilice WhatsApp como el medio correcto para levantar las órdenes de trabajo, la experiencia del cliente, cosas así. Pero si tú vas revisando, cualquiera que puedas identificar te da un resultado bastante, bastante bueno.
Ahora, ¿qué pasa
y de aquí,
si las tres sugerencias de plan de negocios las uno y le digo a cada estas aplicaciones, estudia cada una de las tres y dime cuál es la mejor?
Bueno, es que ahí va lo interesante.
A ver, ¿qué tan objetivos son?
Va a ser muy difícil decir cuál es la mejor, porque puede ser la mejor para ti, o para mí, o para mi tocayo, o para Fran.
No, yo por eso le preguntaría a cada una de estas aplicaciones. Fríamente, inteligencia artificial, tú mídelas, júzgalas y califícalas.
Claro, pero aquí viene un paso anterior, que no hay que casarse con una, hay que utilizar todas, sobre todo unas que son muy buenas como DeepSeek y es gratuita, hay que aprovechar ese modelo y entonces cuando tienes las tres puedes hacer lo que tú dices, porque si tienes ese recurso, ¿por qué casarte estrictamente con una sola herramienta?
¿Cómo afecta esto al mercado? A ver, acabas de decir DeepSeek es gratuito por el momento.
Correcto.
Me costó mucho trabajo entrar al de Alibaba, que este nombrecito no me lo aprendo, Quen, porque te pide tus datos y te pide que pongas tu país, tu teléfono y todo el asunto.
Sí.
Ya no están espiando estos chinos. Y
así es.
¿Y cómo va a afectar a ChatGPT? ¿Cómo va a afectar a Gemini? ¿Cómo va a afectar a Cloud y a tantas otras que sí te cobran un promedio de $20 mensuales por usarlas? ¿Cómo va a afectar los precios y la competencia?
Bueno, eventualmente tengo la impresión de que ChatGPT, por poner la pionera y la más conocida, va a tener que quizás seguir cobrando los $20, que creo que es lo lógico, pero incrementando las funcionalidades y los beneficios y las características. Si no los incrementa, ya tiene un competidor hombro con hombro que no está cobrando. Entonces, mucha gente podría decir, ya no le entro. Algo diferente tiene que otorgar ChatGPT al usuario para seguir cobrando esos $20. Y ojo,
a ver, te voy a ir interrumpiendo. DeepSeek hace lo mismo. Sí. ¿Idénticamente que lo que hace ChatGPT 4.0?
En teoría sí, en teoría sí.
No, no me hables en teoría, tú eres el experto.
No. Oye, bueno,
en teoría podemos vivir 150 años, pero dime.
Con el ejemplo que estoy haciendo funciona igual, pero habría que hacer una gran cantidad de ejemplos para ver en dónde empieza a haber una divergencia.
A ver, te hizo tablas, te hizo gráficos, te hizo todo. El chino comparado con ChatGPT.
Tal cual, me lo hizo tal cual. Todo lo que le he pedido al chino me lo ha hecho como lo he pedido con el ChatGPT. Todas las pruebas que he hecho en RuizGiliTimes.com van a poder ver una, pero he hecho varias y el resultado es asombrosamente parecido. Bastante correcto. Podría uno quedarse con la respuesta china, sin lugar a dudas. Incluso con la de la Alibaba, el con mira, el buen.
A ver, ¿por qué? Bastante bueno. Yo hace rato di mi consejo por qué nos debe interesar, pero desde un punto de vista no de experto. ¿Por qué a cualquier persona le tiene que interesar esta nueva tecnología, aunque no la utilicen?
Es lo que vamos a estar utilizando a partir de ya, y el que no lo sepa utilizar se va a rezagar. Mira, en su momento fue el usar el tema de la de Excel, el Word y todo, uh-huh, dominarlo para poder tener un desempeño adecuado en la escuela y en el trabajo. Luego llegó Google, y Google hay que saberlo utilizar para también tomar ventaja. Ahora tenemos esto, y esta es la más importante herramienta que hemos tenido en nuestras manos. El saberla utilizar nos va a dar un diferencial competitivo en el mercado laboral, en el mercado profesional, como sea. El que no le entre, entonces va a tener ahí una gran área de oportunidad y se va a rezagar.
Oye, una pregunta. Yo cada vez uso Google menos. Y claro, cada vez uso más el ChatGPT 4.0 y uso Perplexity, que son las dos que uh-huh, fundamentalmente uso. Como que ya uh-huh, no necesito usar Google.
Bueno, lo acabas de citar adecuadamente, sobre todo si te usas Perplexity, porque esa está en tiempo real entrando a internet, sí, y te da las referencias por si luego quieres entrar a una de ellas y ver más esto. Y ojo, tú que eres fan de Perplexity vas a poderla conectar a DeepSeek. Y sí, seguramente Google va a tener un cambio junto con Gemini para poder competir y no estar desplazados por lo que estás diciendo.
¿Y para qué me interesa conectar DeepSeek con Perplexity?
Bueno, lo que pasa es que Perplexity tiene unas capacidades en el modo gratuito, pero en el modo de paga te dice contra quién quieres que esté checando todo esto y te presenta varias varios modelos de inteligencia.
Sí, es cierto.
Entonces tú puedes escoger el que a tu gusto es el más conveniente.
Ahora, ¿cómo va a afectar esta emergencia de los chinos el proyectote de 500 mil millones de dólares estaba presumiendo Trump cuando DeepSeek dice, pues yo produje mi modelo a una décima del costo? ¿Cómo afecta la energía que van a utilizar los centros de datos? ¿Cómo afecta a NVIDIA, que estaba cacareando sus chips de nueva generación y estos chinos usaron chips más antiguitos?
Bueno, mira, lo primero que hay que poner en duda es que lo que están diciendo sea cierto.
A ver, yo me baso en lo que ellos dijeron. Podemos dudar de todo, es más, podemos dudar que estamos vivos, somos parte del sueño de un ser superior, pero a la realidad de lo que sabemos.
A la realidad de lo que sabemos, el que debe estar temblando es Sam Altman, porque entonces todo el dinero que le han dado de Microsoft y de otras empresas, le van a tener que hacer una auditoría bastante rigurosa para saber si realmente ha sido utilizado en lo que se dijo y costó todo lo que han hecho, lo que ha dicho que ha costado. Porque aquí, con esto que han anunciado los chinos, de ser cierto, sí se va a poner contra las cuerdas ese señor.
Bueno, última pregunta, nos quedan 30 segundos. Donald Trump dijo que tal vez le imponga aranceles a los chips de Taiwán. ¿No es estarle dando un balazo en la cabeza a la tecnología en Estados Unidos sin esos chips?
A toda, porque los chips más avanzados en el mundo para cualquier cosa se hacen en un lugar, Taiwán.
Pues capaz de que ya está enloqueciendo Donald Trump. Bueno. Más.
Y ya estaba desde hace tiempo, mi estimado Eduardo.
Gracias, Guillermo. Te mando un abrazo.
Saludos a todos. Que estén muy bien.
Guillermo Andrade Salgado, desde Cuernavaca, ya lo saben, RuizGiliTimes.com. Mañana está todo su comparativo. Mensajes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. A ver, hoy en la mañanera se anunció la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización. Esta es una ley, supuestamente, y ahorita nos lo va a explicar más Franz, pues para que sea más fácil realizar trámites ante el gobierno, para que, pues, si lo haces digitalmente, a menos que alguien lo hackee muy bien, quiero esto, tienes que depositar 500 pesos en una cuenta, ya sabes, ¿no? que digitalmente te extorsionen, ¿no? A diferencia de una ventanilla. Es muy famoso, ¿no? Que si quieres que te paguen, a veces el cajero te dice, aquí está el cheque, démelo, deme a mí una lana.
Sí.
Digo, sí. Entonces aquí va a estar muy interesante. Y en serio, yo no voy a la mañana, pero a ninguno de los que estaba presentes, oiga, ¿y cómo va a funcionar esto para que en el momento de un concurso, una licitación, funcione? Para que en el momento de un pago funcione y no estén cobrando un porcentaje al que ganó la licitación, o para acomodar la licitación para que la gane este y para que le paguen, porque la corrupción ahí es la corrupción buena, no la corrupción de la ventanilla que por tu acta de nacimiento te cobran 100 pesos, no, es que corrupción hormiga, ¿no?
Sí, y digamos que es la más usual porque es la más sencilla. Ya cuando hablas de un proceso licitatorio, ya es más complicado, ya tienes que intervenir con más personas.
Es complicado.
Pero, a ver, darle una mordida a un policía o darle una lana a alguien en una ventanilla es una corrupción muy común, fácil, no implica ninguna complejidad.
Bueno, es para que la gente se dé una idea, son datos que nos dieron en la mañana. No voy a estar como Guillermo, bueno, quién sabe. Son los datos. A ver, si alguien tiene y puede demostrar que estos datos están mal, bienvenidos. Porque es muy fácil descalificar, y cuando te dicen, es como hoy una reportera, híjole, no sé si la viste la mañana.
No, hoy no.
Una que se empezó a quejar de no sé cuántas cosas. En serio, qué paciencia tiene doña Claudia, ¿eh? Qué paciencia. Yo hubiera agarrado el micrófono y se lo tiro a esta. No, se entercó. Y porque además decía, no los investigan a estos. Y la presidenta le decía, alguien ha presentado
una denuncia.
No, pero los tienen que investigar. ¿Dónde está la denuncia? ¿Cómo? ¿De qué delito?
Sí, claro.
No, ya sabes.
¿Cuáles son las pruebas, los argumentos?
No, da pena, pero en fin. 7,000 trámites a nivel federal. En promedio, cada estado tiene 523 trámites y cada municipio 144. Y durante su vida, una persona realiza aproximadamente 486 trámites, de los cuales 85% son estatales y municipales. Hijo, yo no sé ni cuántos trámites he hecho en mi vida, pero han de ser
muchos.
Pues no sé, ya es parte de la vida. ¿Cuántas veces respiras en un día, no? Respiras. A ver, ¿cuáles son los objetivos de esta ley?
Primero quiero decir que me gusta, la idea me gusta. Estoy viendo ya un gobierno federal que se está sumando a la tendencia internacional de digitalizar procesos. ¿Qué implica esto? Utilizar tecnologías de información para hacer el día a día mucho más fácil. Creo que ese es el buen uso de la tecnología. Los principales puntos que destacó José Antonio Peña Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
¿Cómo se le dice Pepe, verdad?
Pepe Merino.
Pero es Peña Merino.
Pues
está como el que fue candidato de Movimiento Ciudadano, como que se olvidó que tenía papá, ¿no?
¿Maínez?
Sí.
Es Álvarez Maínez.
Sí, claro. Bueno, Pepe Merino, él escoge que así lo llame. ¿Está bien?
Pepe Merino. El primero es homologar los trámites en los tres niveles de gobierno, que es local, estatal y federal. Es decir, que ya no tengas que volver a hacer el mismo proceso en tu municipio o a nivel federal.
Bien.
El otro, eliminación de trabas burocráticas para ciudadanas y ciudadanos y también las empresas. Creo que este se tiene perfecto.
A mí me encantó cuando dicen, porque México, a ver, quieres sacar tu pasaporte y ya les has dado acta de nacimiento, les has dado no sé cuántas, tiene que traer su acta. ¡Pero ya se las di! ¿No?
Entonces, debería existir un registro. Claro.
Debería. Creo que se trata de eso, ¿no? También.
Se trata de eso, de tener un banco de datos. Que no lo especificó, a mí me queda la duda, porque el año pasado ya ven que habían dicho que quieren sacar este proyecto de la llave MX como un único registro nacional.
¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave MX? ¿Yo voy a tener una llave para poder entrar o qué?
Se crea una app en la que tú te registras, hacen un proceso de biometría para que sepan que es Eduardo Ruiz Gili y nadie te pueda suplantar.
Okay.
Y ya ahí quedan todos tus datos. De forma que si haces un trámite en 6 meses, ya no tienes que aportar acta de nacimiento.
Bien. Pero la llave es como como el archivo personal.
Es un concepto. Okay. Y llave.
Sí, que queda registrado en la nube. Y también, curioso, dijeron, esto nos va a ayudar a cumplir con estándares internacionales como el T-MEC. El objetivo que prometió es la reducción del 50% de los procesos burocráticos a nivel nacional. De nuevo, a mí me gusta la idea. Estoy muy ansioso de ver cómo lo realizan. Me queda la duda de, pues, cómo, con qué dinero, cuándo. No especificaron una fecha.
Sí, cada vez que anuncian estos planes, si hay un elemento que siempre falta, es cuánto.
Ah, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto y cuánto?
De a cómo, ¿no?
Porque... ¿Y de dónde sale, no?
Sí, claro.
Pero, en general, me parece que está bien. También anunció rápidamente que, pues, van a buscar una reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución. No dijo más. Me llama la atención. ¿Qué van a hacer esos cambios? Recordemos que en el 73 específicamente se habla de todas las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Me metí a la Constitución y yo estimo que...
No, pero ya se hizo. Tal vez no lo entendiste. Hablaron del proceso legislativo y dijeron el primer paso fue reformar los artículos 25 y 73. Con base en esos artículos 25 y 73, se elaboró la ley que estamos comentando, que es la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que presenta entonces ya la realidad de la reforma constitucional. Tal vez se te fue eso.
Tal vez sí, me entendí, entonces yo mal.
Sí, se te fue.
Pero bueno, falta ver. De nuevo, la idea es muy buena. Me gustaría ver que ya dijeran, pues para tal fecha, un primer avance, a lo mejor empezar quizás con un solo estado, no sé, un plan realmente...
No, porque lo van a tener que hacer a nivel federal y los estados se tienen que sumar.
Sí, y además, estamos hablando de un tema de homologación, por ejemplo, en la cuestión de trámites, que es muy correcto, pero la recaudación es individual. O sea, el municipio recauda, el estado recauda y la y eso, según la ley de coordinación fiscal de este país, que esa no ha cambiado, cada municipio o estado tendrá que implementar su sistema.
Sí, si yo quiero pagar un predial en
Durango,
una ciudad, en otro estado,
lo pagas allá.
Entro al sitio del municipio
de Durango.
Lo pago.
Sí. ¿Quieres tu acta de nacimiento de Zacatecas? Pues a Zacatecas. El gobierno federal no puede asumir esas funciones.
Podría. Pero tendría que ser cambios a la ley para que se centralice.
Muy radicales, porque estamos hablando de la ley de coordinación fiscal y de cada congreso estatal. Sería un proceso legislativo muy complicado.
Bien, pero bueno, justo.
Pero lo hacen.
No estoy diciendo que sea imposible.
A ver, aquí lo que me llama la atención, supuestamente vas a invertir 50% menos tiempo en todos estos trámites.
¿Es la intención?
Y el 80% de los trámites van a estar disponibles en línea. Está bien, a mí me gusta.
A reserva de que hay que hacer una revisión de que hay trámites antiguos, obsoletos, que ya no deberían de existir.
Sí.
Y que eso sobre todo pasa en los municipios, no tanto en el gobierno federal. El gobierno federal sí ha venido haciendo una mejora de sus trámites, pero no sé, no voy a mencionar un municipio en específico. Todavía hay trámites arcaicos del siglo XIX que siguen vigentes.
Está bien, a mí me gusta lo que escuché hoy en la mañana, no solicitar documentos que el gobierno genera, que estén todos...
Deberían de estar en la base.
Ya, claro. Todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado. Esto es bien importante. Los documentos digitales tendrán la misma validez que los documentos físicos.
¿Sí?
Sí. Porque todavía no es.
No, sí, ¿no? Y con el tema de la biometría, además, no corres el riesgo de que alguien te suplante para pedir un documento oficial en tu nombre.
Vamos a ver, a mí me gusta, y como lo dicen ustedes, tiempos.
Tiempos.
Y
datos.
Y monto a invertir.
Eso.
¿No? Pero es algo... O sea, yo desde cuando estoy escuchando estas promesas. Ojalá que esta...
Sí se cumpla.
La verdad, nada me daría más gusto. Porque un gobierno está para servirnos a nosotros. Y como siempre ha sido, parece que nosotros somos los que le servimos al gobierno. Y a los políticos para que hagan sus business, ¿no? Pero está bien. La gente lo puede ver en la página de la presidencia. Ahí está. Lo puede ver en el sitio donde está la conferencia de prensa de la presidenta. Ahí está. Estúdienlo y decidan. Vamos a los mensajes, a ver rápidamente, sobre esta Ley Nacional de Simplificación y Digitalización. Hubub nos dice que en la conversión digital, 11 millones de usuarios en YouTube y X, sentimiento ni positivo ni negativo, neutro, ven los usuarios una oportunidad para reducir trámites, o sea, sí le entendieron. Entre lo de Trump y DeepSeek, en YouTube y Facebook y X, 55 millones de usuarios están siendo impactados con casi 10 mil publicaciones. Mucha curiosidad está generando esto, y qué bueno, ¿no? Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en X. Arroba radio guión bajo fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Vamos aquí de regreso. A ver, el INEGI nos informó de que el Producto Interno Bruto del país en el cuarto trimestre, en vez de aumentar, disminuyó. Disminuyó por 0.6%. 0.6%. Ante esto, el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dice: no está el país entrando en una recesión. Lo que ocurrió es el clima. Hubo factores climáticos, la extrema sequía, y que espera que los efectos sean temporales. A ver, no estamos en una recesión, porque una recesión es que el primer trimestre uh-huh. de este año la economía siga también perdiendo en sí. vez de ganando valor. Entonces estaremos en una recesión. Uh-huh. Tiene razón en eso. Sí. Pero después dijo que la sequía podría traer un mayor impacto que los aranceles. ¿Nos estará preparando Amador Zamora de que, bueno, si los aranceles no hay bronca, está por la sequía? No, creo que exagero un poco, pero tiene razón. No estamos todavía en recesión. Uh-huh. Esperemos que el primer trimestre haya un crecimiento del Producto Interno Bruto. Uh-huh. La sequía es un problema terrible, por eso se cayó este año y se cayó el año pasado la producción de maíz, se cayó la producción de frijol, por hablar de los dos cultivos más importantes. ¿Sí? México es un país que no tiene agua, México es un país que se encuentra, para los geólogos, en lo que se llama árido América. Hay una aridez terrible. Dos terceras partes de nuestro país no tienen agua. Esperar a que llegue la lluvia, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, no es un país que para el número de habitantes se pueda dar solito de comer, por más que los políticos digan, vamos a ser soberanos alimentariamente. No lo podemos ser, punto. Pero, en fin, ya, hecha esta y lo digo porque hay comentarios, 20 millones de usuarios han estado conversando sobre el tema en X y Facebook, uh-huh. sobre esta contracción económica y cómo puede impactar, pues, al dólar, y puede impactar otras cosas. Para mí lo peor es saber qué pasa el sábado. El sábado se anuncia si van o no los aranceles trumpistas, y ahí se va a definir mucho el futuro de nuestro país. No nos hagamos guajes. Pero mientras eso ocurre, está ocurriendo otra cosa. Trump nos quiere llevar, pues, al neofascismo, y a un nuevo autoritarismo. Porque Trump es un autoritario, no estoy diciendo que sea un totalitario, uh-huh. pero está dando visos de ser un presidente autoritario. Sí. Todos los instrumentos de poder, todos los órganos de poder en Estados Unidos, así como aquí en México, ¿sí? se le rinden.
Y básicamente en esa lógica de su sistema operativo, no quiero decir inteligencia artificial porque no me consta, tenemos a un presidente. A ver, Estados Unidos siempre ha sido un país supremacista, siempre. Pero aquí tenemos la versión recargada.
Todos los imperios son supremacistas.
Imperialista, totalmente de acuerdo. Bueno, hay una organización, la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora.
CEPAC, sí.
Organizada por un símil estadounidense, que está viniendo a ser como su herramienta de promoción. Hacen un evento, digamos, cumbre una vez al año, que por cierto iba a ser en Argentina y ahora va a ser, se dice, se rumora, se comenta, en un lugar que se llama Mar-a-Lago. Creo que hemos oído hablar de él, ¿no? Ya tiene una serie de aliados en su intento de impulsar la derecha en Latinoamérica. Y ahorita vamos a hablar del tema México, como Milei, como Bukele, al que seguramente se sumarán, si se reelige, que parece que sí, Noboa de Ecuador, Guatemala, Paraguay, etcétera. En su intención de ampliar el territorio, la influencia, Trump tiene herramientas, por supuesto, como imponer aranceles. En el caso de México, hablar de temas de migración, de combate a los cárteles. Y no quiero decir que son sus pretextos, pero hay una parte de la agenda que no es bilateral, porque de eso no se habla en las reuniones de gobierno a gobierno, que es impulsar, a través de propaganda, eventualmente de recursos, una agenda de derecha en países que a él le son particularmente interesantes, y hay que reconocer que México es su objetivo número uno. Nos va a apretar con el tema arancelario, como bien dices, el sábado veremos de cuánto, si hay excepciones, si los aplica o no. Ya lo está haciendo con el tema de los cárteles, lo está haciendo en el tema migratorio, y a mí lo que me preocuparía, porque podría yo ver ese escenario, es que empiece a haber una intervención más de tipo política, con recursos, con propaganda, con alianzas, con grupos, que lamentablemente en México sí hay grupos, que en su incapacidad de ser oposición, en su incapacidad de poder proponer nada, y en contraste con la popularidad de la presidenta, se van a colgar de Donald Trump y sus políticas de derecha y conservadoras.
Bueno, ya lo ves, el que reza el rosario, el actor este,
Verástegui,
sube a Twitter una foto de él con Trump. Uh-huh. ¡Viva Trump! ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva! O sea, como que él está a favor de todo lo que le vaya a hacer Trump a México, ¿eh?
Lamentablemente va a haber grupos, afortunadamente no.
Pero
son
mayoritarios. Pero Verástegui no sabe que Trump no cree en la Virgen de Guadalupe.
Ah, es que eso no lo han discutido.
Por favor. Mira, está este nuevo partido que están fundando, que es el Partido México Republicano.
Sí, sí, sí.
Identificado con la extrema derecha, con el Yunque, uh-huh, que es un grupo extremadamente de derecha. Ahí lo lideran Juan Iván Peña Néder. Uh-huh. ¿Lo conoces?
No.
Yo no tampoco.
Me enteré a raíz de que solicitó el registro ante el INE para la formación del partido político.
Juan Manuel Oliva, exgobernador panista, sí, sí, de Guanajuato.
Sí lo ubicamos.
Alberto Diosdado.
Yunquista, por cierto.
¿Diosdado?
No, Oliva.
Claro. Después, Alberto Diosdado, uno de los peores tiranos hoy en Venezuela en el equipo, uh-huh, de Maduro, se llama Diosdado. Uh-huh. Cuidado. Héctor Corona y empresarios como Francisco Rosete y Ángel Álvarez, que necesitan tener 300,000 afiliados.
Sí. Y un número de asambleas, además.
Y quieren vincular su partido con el Partido Republicano, sí, de Donald Trump.
Sí.
Naturalmente.
Es un partido que defiende la vida desde la concepción, la libertad individual, la propiedad privada y la familia tradicional. A ver, el Partido Republicano es el partido de la cancelación. Ha cancelado ya Trump. Tú no puedes dar clases en Estados Unidos que hable de que hubo esclavitud en Estados Unidos, porque los niños se pueden sentir traumados de que sus antepasados fueron dueños de esclavos. No puedes hablar sobre preferencias sexuales alternativas, porque él ya dijo, no más hay hombre y mujer, y se acabó. Estos son iguales. Uh-huh. Entonces, cuando hablan de la libertad individual, también es mueran los planes de asistencia social,
sí,
porque también lo dicen ellos. Tú solito, como si todos tuviéramos la fortuna de nacer con mayores oportunidades económicas, educativas, etcétera, etcétera.
De hecho,
o sea, estos creen que están en Suecia.
No, de hecho, Trump tuvo que echar para atrás una medida que cancelaba apoyos sociales, porque los gobernadores y los congresistas de su partido, sí, le dijeron, oye, eso va en contra de nuestro,
a ver,
proceso electoral.
No la echó para atrás. Lo que pasa es que él la lanzó. Y después lo que es la oficina de presupuesto, uh-huh, dijo, bueno, lo ponemos en mientras ocurre algo. Porque un juez federal dijo, esto no va. Y Trump dijo, no, lo que dijo esta oficina del presupuesto, no. Y sí va. Y salió otro juez, ya dos jueces, que dicen, no va. Uh-huh. No va. Entonces, un juez federal en Estados Unidos puede y para una orden ejecutiva de un presidente. ¿Por qué? Porque consideran que es ilegal, que viola la Constitución, etcétera, etcétera. Claro, es la primera instancia, por el momento está detenido. Uh-huh. Que son todas las ayudas, o sea, por ejemplo, usted recibe dinero, si usted está apoyando otras ideologías sexuales, ya no te doy, no, un quinto. No, está
duro.
Y si es el Partido de la Libertad, digo, y si estos del Republicano Mexicano son pro libertad, ¿sabes qué? Es la libertad de los fascistas.
Sí.
Eres libre mientras creas igual que yo, mientras pienses y digas lo que yo digo.
Reflejo del estilo personal de un político que todo lo plantea en base a la sumisión. para él no hay una negociación. Primero te doblo, sí, claro, para luego ver si conciliamos. Y en el entendido de que tienes que hacer como yo diga y como yo quiera, y bueno, en esta política que ya lleva a cabo en su país, ahora lo que vemos es este riesgo latente, no es por alarmar, de ampliarla a Latinoamérica.
No, hay que alarmarnos. Bueno. Hay que alarmarnos. A ver, Trump es un hombre que ha imitado y se aprendió perfectamente bien el guión de muchos otros dictadores, Hitler entre ellos. ¿Sí? A ver, para ser de esta tendencia política es miente y miente y miente. Nunca aceptes que estás mintiendo y nunca aceptes equivocación alguna. ¿Por qué? Porque la gente, de oír tus mentiras tanto, muchos la van a empezar a creer.
Sí.
Explota todos los resentimientos sociales que puedas explotar. Explota todos los prejuicios que puedas explotar. Y Trump lo lleva, pero al pie de la letra.
Independientemente de sus propias suspensiones.
Negocia, pero suma cero. Trump para negociar es, a ver, vamos a negociar, pero yo gano, ¿eh? Punto. Se acabó. Y tiene la fuerza económica y el poder para negociar con base cero. O sea, cuidado. Y si estos del Republicano Mexicano, o Partido México Republicano, como se va a llamar, traen la misma, pues, bueno, uno más. Y tendrán todo el derecho a hacer lo que quieran, y yo tendré todo el derecho a decir en que no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pues ya nos tenemos que ir, Franz. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Guillermo.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de vuelta a las 4 de la tarde, hora del centro. Pásenla bien, siguen con los deportes, Raúl Orbañanos, y tengan una muy bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.